Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contar por línea telefónica al presidente de la comunidad judía de Málaga. Tenemos a Rubén Ventata con nosotros. ¿Qué tal, Rubén?
Hola, ¿qué tal, Jorge? Comunidad israelita, todavía tenemos denominación israelita.
Eso es, muy buena la aclaración, aunque ya me imagino que por lo menos la gente de Málaga, pero ya en todo el mundo, Málaga, la comunidad judía de Málaga, aunque sea la israelita, ya es conocida porque esta noticia del que vamos a comentar, mira, acabo ahora mismo, tengo delante mío algo que se ha publicado en Uruguay, o sea que está en todas partes. Así dice la de Uruguay, acogerá un museo de pensamiento judío español.
Así es, sí. La repercusión de la noticia, la verdad que no ha superado, no creíamos que, creíamos que la noticia tendría mucha repercusión a nivel local. Y además lo deseamos para dar el impulso que siempre viene bien, que los medios de comunicación nos apoyéis. Pero ha tenido un salto a nivel nacional y por lo que estamos viendo también a través de todos los judíos sefardíes, pues gracias a la ley de nacionalidad, y creo que hay una conciencia grande de Sefarad de España, y sí, está llegando a, incluso a Inglaterra también, gente que está cercana, y así es, como muy contento.
Bueno, esto es un proyecto que ahora se anuncia por fin, pero que bien, se viene gestando más que 9 meses, ¿no?
Sí, es muy antiguo.
Un parto largo.
El proyecto realmente tiene 15 años. El proyecto, mi predecesor en el cargo, ya los presidentes de la comunidad israelita de Málaga, ya lo habían proyectado desde el 2002. Era Meir Hayom el que había negociado, conseguido la concesión del suelo, y se avanzó lentamente con diferentes acciones, pero claro, como expliqué en la presentación del miércoles, llegó la década de crisis, que creo que algo que todo el mundo de una u otra forma lo ha visto, lo ha vivido, ¿no? Una generación casi marcada por la crisis, iba a decir perdida, pero bueno, tampoco hay que ser tan dramático. Pero así fue, ¿no? Nos quedamos sin financiación, aunque tuvimos un gran donante que no había facilitado dinero para ello, tuvimos que invertirlo en el cementerio de la comunidad. Bueno, en el cementerio que es para toda la Costa del Sol, cementerio judío de toda la Costa del Sol, para renovarlo y para reformarlo. Y sí, estaba prácticamente en el olvido. Recibíamos cada X tiempo alguna noticia del solar, de la comunidad abandonado, de pequeñas cosas que bueno que iban mellando un poco la moral, y decidimos ponerlo un poco a la labor, y bueno, estamos empezando a acabarlo, ¿eh? No de acabarlo nada, ahora solamente hemos puesto las intenciones, tenemos un plan serio y queremos ejecutarlo.
¿Pero el edificio estaba en pie o era un solar sin construir?
No, eso fue una zona del centro de Málaga que ha sufrido una conversión bastante grande. Está emplazado en lo que bueno se piensa que fue la antigua judería de Málaga. Y cuando a nosotros nos lo ceden, como tal, es un solar. El ayuntamiento asumió unas demoliciones que hubo que hacer en el edificio adyacente y en la propia plaza, y quedó un solar de simetría irregular, bastante singular, y es un solar. Nosotros nos entregaron ya una zona sin nada. Y ahora hay que construirlo.
O sea que esto que se habla de que va a tener planta baja y dos plantas más, esto todavía no existe.
No existe. Aunque las imágenes que hemos distribuido son bastante realistas. Hoy en día ya sabes que los informáticos con la imagen foto integrada hacen maravilla. Hay una parte que es real, el torreón Mudéjar. No sé si los oyentes habrán tenido oportunidad, me imagino que sí, de ver un poco de infografía. Hay una parte que es un torreón Mudéjar que existe, se conservó y se restauró, y de hecho tiene el nombre de Salmón y Ben Gabriel, centro de interpretación, aunque pretendemos también que entre en nuestro complejo, por decirlo de una manera, pero el edificio no existe, hay que construirlo de cero. Entonces constará de planta baja, planta 1, planta 2 y arriba una planta ático.
Bueno, eso creo que incluso lo llegamos a comentar, hablé contigo hace unos meses, no me recuerdo exactamente, pero creo que hace menos de un año, y hablamos de esto, pero que todavía no se había desatascado, ¿no?
No, exactamente, yo no te quise dar mucha información, porque intentamos ser cautos en esto, como ya llevamos tanto tiempo y tenemos que ser precavidos, no podemos decir un plan que no tenemos atado, por decirlo de una manera. Entonces en ese momento lo que teníamos unas conversaciones, una idea, una intención, pero yo creo que hace un año fue cuando hablamos aproximadamente, Y no teníamos todavía el plan tan bien definido. Uh-huh. Pero claro que por supuesto que estaban en la mente y hablábamos de ellos precisamente. Que te dije que pronto tendríamos noticias. Pues ha retrasado a lo mejor un año o 6 meses o lo que fuera. Pero bueno, ahora empieza a desatascarse. Pero uh-huh. Queda mucho trabajo, ¿eh, Jorge? Queda mucho trabajo por hacer. Y,
bueno,
y ahora hemos sacado, enseñado las cartas y ahora hay que jugar con ellas.
Claro. Pero supongo que el primer objetivo del trabajo es conseguir la financiación completa. ¿Eso de dónde va a salir?
Mira, por fortuna tuvimos un business angel, ¿no? Como se dice en negocio, pero no es de business, sino es angel. Una persona que se llama, puedo citar su nombre, se llama Eduardo Pomares, y él era un alto ejecutivo del Banco Popular, que ahora ha pasado al Banco Santander. Y él apostó muchísimo por nosotros. Creyó en nuestro proyecto y así nos lo hizo ver, que nos iba a apoyar económicamente. Y dio, en fin, todo su equipo de trabajo lo orientó para que nos pudieran ayudar con financiación. Es decir, con un préstamo, una hipoteca que después hay que pagar mes a mes. Eso para la construcción. Y por otro lado, nosotros desarrollamos una idea que el proyecto, incluyendo los gastos de construcción y de mantenimiento, sea autofinanciable mediante diversas formas de ingreso. Por el ticket de entrada, porque el museo se cobrará, el ticketing, también con una zona, una parte importante de patrocinios, que para ello también tenemos que trabajar mucho. Una parte también de merchandising y tienda, que albergará también una tienda. Y una parte de restauración, ¿no? Un pequeño restaurante o que también será una parte importante de ingreso. Con esas cuatro patas, digamos, pretendemos autofinanciarlo. Bueno, ten en cuenta que nuestro museo está junto, bueno, por la parte de atrás del Museo Picasso. El Museo Picasso recibió el año pasado 650.000 visitantes, aproximadamente me han comentado. Aunque solamente recibamos un 5% de aquellos visitantes, son 30.000, 40.000 visitantes. O sea que uh-huh. Esa es un poco nuestra partida. Y hemos contado con una empresa muy, muy, muy solvente, una empresa que hace negocio de la cultura, que no hay que dar... No tiene que darnos miedo, ¿no?, de hablar de que la cultura también puede ser un negocio. Y una empresa que no, de momento no ha cobrado nada, que se llama WOMAC, que está trabajando con nosotros, nos está orientando y ha apostado por nosotros para que salga adelante. Y, por supuesto, también con Basilio Baltasar Cifre, que es el director de la Fundación Santillana, que es un poco el que nos está orientando hacia esta idea del libro, esta idea del pensamiento judío sefardí, y da digamos, la orientación cultural a todo el proyecto. Uh-huh. No me quiero olvidar de Salomón Castiel,
claro,
que es un poco no es ni mano derecha ni mano izquierda, es junto conmigo quien ha diseñado un poco también el plan de cómo intervenir, hablar con diferentes partes y cómo organizarlo todo. Y con otro buen amigo mío, que es Alberto Levy, también, que ha colaborado muchísimo en ello.
Y dime una cosa, ¿de qué se llena un museo de pensamiento judío?
Buena pregunta. Yo se le hice la misma pregunta a Basilio. Oye, Basilio, esto suena aburridísimo. ¿Qué vamos a hacer aquí? No va a entrar nadie, van a entrar y se van a dar la vuelta.
Que vengan a pensar.
Vengan, claro. La idea principal, o sea, la idea principal, no, la idea original de un museo judío, de la que uno se le viene a la cabeza, estoy seguro que ahora mismo un museo judío, bueno, pues vamos a poner un shofar, vamos a poner un trozo de Sefer Torah, vamos a poner, entonces, pues, a través de eso puede dar una serie de explicaciones. Desde nuestro punto de vista creemos que ya hay varios museos que cumplen con eso, que cumplen una buena misión de la difusión. Quizá también tendremos esa parte, por supuesto, para explicar las diferentes actividades, pero intentaremos, estamos trabajando también en ello, apoyándonos en bastante tecnología, por decirlo de una manera, ¿no? El difusión tecnológica, el pensamiento de esa influencia del pensamiento sefardí de la época medieval, por decirlo de una manera, antes de 1492, no ha desaparecido hoy en día. Hay un hilo conductor, aunque hay una parte oscura que cuando fuimos expulsados a diferentes partes del mundo ya quedó como directamente como un recuerdo. Intentar conectar, ver cómo ha influenciado hoy en día en esas partes, enseñar las aportaciones al pensamiento o las aportaciones de diferentes, no solamente filósofos, médicos, historiadores diferentes que son sefardíes, y a través de objetos, a través de reproducciones digitales, vídeos, por supuesto la figura de Salomón Gabirol también será un hilo conductor importante en todo, porque hay que recordar que nació en Málaga y en el 2018 se cumplen 1000 años de su nacimiento. Uh-huh. En 2018-2021, ahí hay una pequeña duda. Y así haciendo un recorrido virtual por toda la historia, conectándola e intentar hacerlo ameno, intentar reproducir a través de vídeo, a través de audios también, que podamos, en fin, ahora viene el trabajo realmente de rescatar muchísimas cosas y ponerlo en valor, y creemos que va a salir algo muy interesante. Así uh-huh. que esperemos que la gente se anime a visitarlo.
Claro, porque mira, ahora que estabas hablando de la influencia que ha tenido el pensamiento judío sefardí de antes de la expulsión, incluso en el pensamiento actual, pues mencionabas a Eben Gavirol, y tú sabes muy bien que hay alguna obra suya que se pensaba que era un padre de la Iglesia.
Sí.
Y el Fons Vitae ha influido muchísimo en la teología cristiana, porque se pensaban que era un cristiano el que lo escribió.
Pensaban que era un cristiano, sí. Pensaban que eran de influencia de San Agustín, y tenían un agustino, bueno, la parte de la Iglesia Católica, que y tenía bastante el Fons Vitae, como tú bien dices. Se pensó y se creyó, pero durante bastante tiempo, que la fuente no era judía, ¿eh? Pero bueno, después ya sí los historiadores ya se pusieron de acuerdo. Aunque Salomón Ibn Gabriel murió muy joven, uh-huh. una obra muy muy de bastante calado dentro del pensamiento.
Claro, bueno, del pensamiento, y también porque en esa época no se podía disociar lo que era la filosofía de la poesía, porque la poesía no era una poesía hedonista, sino también una poesía religiosa.
Claro, era una poesía, efectivamente, sí. No era solamente para un cantar de historias de princesas, sino que era una liturgia religiosa, efectivamente.
Bueno.
También hay muchísimos casos de sefardíes holandeses que han quedado allí, y incluso tenemos ingleses, sefardíes que emigraron, y hay mucho uh-huh. mucha gente que es askenaz y tiene origen sefardí, quizá no lo sabe. Y muy curioso, muchísimas historias que, en fin, gente que se acerca también, que sabe muchísimo más que yo, me lo va contando, y me parece uh-huh. apasionante.
Rubén, te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Para cuándo pensáis que esto va a abrir sus puertas?
Bueno, mira, la prensa se ha puesto a difundido que en finales de 2019. Realmente una cifra que estamos barajando, y nos basamos en ello, en que nosotros empezaremos ahora mismo con excavaciones arqueológicas. Ahora mismo es de manera casi septiembre. Inminente, ¿no?
O sea, debajo de ese solar primero vais a excavar a ver si encontráis algo.
Es que es obligatorio. Si yo pudiera evitarlo, no te quepa duda que, pero a lo mejor encontramos algo interesante.
A ver si encontráis una sinagoga ahí perdida, justo.
Puede ser también que de ahí un micvé o algo que le debe que. No, te lo digo, si surgiera algo muy atractivo, lo conservaríamos. Y
claro.
Sería un gran atractivo.
Pero
más
entonces,
probable es que haya. Bueno. Sabemos que en España se excava 2 metros y salen restos de otra civilización.
Ya.
De otro tiempo. Saldrán restos cerámicos, en fin, se retrasará un tiempo, pero bueno, contando que son 6 meses lo que se retrase.
Tenéis suerte que la UNESCO no os prohíbe hacer excavaciones arqueológicas. Así
bueno,
que
no
disfrutarlo.
No lo digamos muy fuerte.
Sí, no, porque claro, sí, según lo que vayáis a encontrar. Pues Rubén, como dice el final de Casablanca, este va a ser el principio de una larga amistad. No, este va a ser el principio de una larga serie de entrevistas sobre el museo, porque hasta el 2019, en el mejor de los casos, te vamos a llamar por lo menos 2 o 3 veces más para ver cómo van las cosas. Pero de momento, más alto, porque ya se ha puesto en marcha de nuevo.
Sí, más alto con pequeñito, digamos el grande cuando abramos
eso,
la puerta.
Bueno,
sí, nosotros somos muy cortos, poquito a poquito. Y cuando vayamos teniendo, iremos dando información también para que vayáis conociendo. Y también necesitamos patrocinadores, necesitamos sponsors, que es importante que conozcan la dificultad que hay de hacer un museo con iniciativa privada. Porque al fin y al cabo es así, es muy difícil. Entonces, pues necesitamos de ese apoyo un poco.
Claro.
Estamos seguros que también encontraremos a personas o empresas que quieran asociar su imagen al museo y nos ayuden en ello.
Eso esperamos. Y nuestro saludo a, y nuestra enhorabuena a toda la comunidad de Málaga, a todos los judíos de Málaga, pero también a toda la ciudad de Málaga, porque esto no solamente beneficia al mundo judío, sino que si sale como vosotros queréis que salga, va a ser algo muy importante para la propia ciudad.
Sí, solamente te voy a contar una cosa y ya cortamos. Terminamos. En la presentación, te puedo asegurar, me dijo el alcalde, en la presentación que hicimos el miércoles en el Ayuntamiento de Málaga, que no había gente de pie en el salón, en un salón bastante grande. Había gente de pie que no había visto, hacía mucho tiempo, bueno, no dijo nunca, ¿no? Pero imagino, no hacía mucho tiempo que no había tanta gente congregada para una presentación de un museo, de un centro. Y gente representando todos los estamentos, ¿no? Uh-huh. Gobierno central, gobierno local, gobierno territorial, regional, y universidad, la iglesia, y por supuesto mi compañero. No quiero olvidarme de que este trabajo no es mío, este trabajo es de toda la comunidad y de todos los presidentes que me han antecedido. Yo he tenido la suerte que, mira, las circunstancias también han dado de que pueda ser yo el que lo lleve adelante, pero no quiero que se personalice en mí, y que quiero que sean de todos los que lo han llevado antes que yo, que sin ellos no estaríamos en este punto.
Pues nada, esto va a ser de todos y todos ayudaremos para que salga adelante. Muchas gracias, Rubén Betata, presidente de la comunidad israelita de Málaga.
Muy bien, un abrazo.